Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público, desde Ayamonte a Pulpí, desde, ¿qué es lo más alto por el norte? Desde Torrecampo a Tarifa, comienza el Revolú.
Por fin empieza el Revolú, que los temas de política no lo aguanta ya ni tú.
Ah. Muy bien. Ahí nos solidarizamos con la gente que viene a buscar en esta hora agua fresca. Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Divinamente.
Acalorados.
Yo estoy muy bien. Mira ella.
Qué bien hecha. La chicharra esa que ha puesto Javier me ha dado
28 grados, ahora, ¿eh?
¿Cuánto?
Oh, ¿cuánto?
En Sevilla, que estamos, bueno, yo que trabajamos aquí. Bueno, yo acabo de llegar, 28 graditos. 9 de la mañana.
No me digas eso.
No, como dice que hace fresquito, que está bien.
Hombre, aquí sí. Que ya empiezo con el calor, cuando empiezan con las temperaturas. Ya está, se acabó.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que decir?
Hombre, por supuesto, faltaría más. 670 940 200. El teléfono donde pueden dejar su audio de voz para, con esa frase maravillosa, podamos iniciar cada día el Revolú.
Y al final de la temporada daremos un premio, aunque tú te vas a ir y no vamos a dar el premio.
Repite otra vez más que me voy a ir, que lo estás diciendo.
Nos vamos a ir, Maite, nos vamos a ir.
La sustituta fiel. Buenos días, Charo Pérez.
Hola, buenos días, Jesús.
¿Tú también te vas la semana que
viene? Yo me voy, sí, yo me voy. Ya, me voy ya el viernes, vamos, si Dios quiere.
Bueno, pero mañana estás todavía aquí, ¿no?
Sí, mañana, si Dios quiere, sí, si no.
¿Qué obsesión por irse a dónde? ¿Por irse a dónde?
Hacemos pareja, ella y yo.
Sí, sí.
Nos vamos a remezclar.
Y hoy, como pues meritoria en este grupo, porque ella ya es muy veterana periodista, pero en deporte, pero como meritoria en estos asuntos, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Perdona, Nuria Gaciño, ¿tú qué eres? ¿La meritoria, pero no es la susti de la susti? ¿De la hiper mega susti?
No, ya no sé lo que
la
soy.
La susti de la susti es Mamen Gil.
¡Ay, Mamen Gil!
No me confundáis a la gente.
Del sitio, ¿eh?
Ya, meritoria de verano, que vamos a ver si se la quitamos a deporte.
Gaciño, ¿a ti te ha trincado para el verano?
A mí me ha trincado.
Pero yo me he dejado, ¿eh?
Nosotros nos queremos desde hace mucho tiempo.
Muchísimo.
Ella es solo por ver la sonrisa de Nuria ya...
Pero ¿os vais vosotras dos?
Hombre, claro, yo creo que ya nos toca, ¿no?
Ay,
estamos aquí desde agosto, pasado.
¿Tú qué harás en agosto?
Pero que todavía no ha llegado agosto, me falta
descansar,
muchísimo.
Descansar, Maite, descansar.
Pues mi prima y yo vamos a estar aquí con Yuyu, los tres aquí, aguantando el tirón.
Que falta mucho más. ¿Dónde queréis ir, por favor? Si donde vayáis vais a encontrar gente.
Es verdad.
Si el Louvre, hasta han tenido que cerrar el Louvre porque no pueden más con los turistas.
Sí, no pueden más, ¿eh? Pero ha sido como un cierre improvisado de los empleados del museo. Cuando se han encontrado allí la marabunta aquella que no se cabía,
qué horror. Están acostumbrados, ¿eh?
Allí ya el Louvre tiene problemas estructurales que ya advirtió la directora Laurent Descartes a Macron. Laurent Descartes.
Me encanta.
Mira,
qué bien habla el
eso
francés.
Se llama Grete. Laurent Descartes.
Ay, qué bonito. Hace la rana.
El Grete.
Qué mala soy.
Dale,
bueno,
por favor.
Pues la directora ya le ha dicho a Macron.
Me encanta.
¿Qui l'a dit
Macron? Bueno, pues Macron ha respondido que efectivamente tiene que tener un plan para arreglar los desaguisados que ahora mismo está sufriendo el museo que más visita recibe del mundo. El año pasado fueron más de 8 millones y medio de personas, 8.700.000 las que pasaron por allí.
Pero no el mismo
Hay
día,
filtraciones
¿no?
de agua y están muy preocupados por las temperaturas. Yo tengo la solución.
A ver.
Laurent Descartes. Óyeme. La pirámide aquella que hizo el chino, bueno, el chino nacionalista estadounidense, el Pei este, ¿no? El arquitecto, Leo Ming Pei. hizo aquella...
Ha quedado un poco regular.
Pirámide.
O sea, pero... Me ha quedado como racista.
¿El chino o la pirámide?
No tengo nada en contra de los chinos.
Pensaba que era la pirámide que había quedado regular.
Pero el arquitecto era un chino que murió con 102 años, la hizo en 1989, cuando todavía Europa no estaba tan afectada de altas temperaturas. Aquello se convierte en algo irrespirable, porque esa cúpula de cristal en el hall están criando ya pollos suecos.
Los huevos.
Pero existe el aire acondicionado.
Sí, pero tú sabes lo poco sostenible que es.
No, pero no me hables de sostenible, caliente, no me hables de sostenible con edificios en ciudades como esta en la que nosotros vivimos, que de son cristal. De cristal de arriba abajo. Es de sostenible, tremendo. No me hablen.
Bueno, pues. Pues eso es lo que te estoy diciendo.
En español, por favor.
Macron.
No me hables.
Macron.
No me hables.
No me hables así. Macron.
Bueno, termina ya, concluye.
Espera. Macron ha anunciado un plan de 10 años para arreglar todos estos problemas que tiene el museo. Pero los empleados no pueden más y dicen que no pueden esperar 10 años. Que las medidas hay que tomarlas más. Y yo tengo una medida estupenda.
Sí, tú tienes la solución. ¿Cuál?
¡Un tordito! ¡En esa pirámide! ¡Currito!
¡Dale!
¡Dale con tordito! Pero hay otro remedio también. ¡Quédense en su casa!
También.
Si todo lo malo que le pasa a la humanidad es por salir de su casa. Lo decía Pascal, ¿eh? No lo decía yo.
Vigorra.
Pascal.
Acuérdate de Pascal. Que dentro del museo hay obras de arte. Aunque esté vacío, obras de arte sufren con estos cambios de temperatura.
Sí,
un tordito arriba de la pirámide.
Solución.
Unas persianitas.
Una solución.
Lechuga, que eso está aquí, lo tenemos ya más que inventado.
Escúchame. Que saque... No, hay una solución que se me acaba de ocurrir. Ahora mismo. Que saquen de allí... Mira, con que saquen de allí a la Gioconda.
¿La van a sacar? ¿La van a poner en una habitación aparte?
¿Ventilador?
Sacarla del Louvre, fuera del Louvre, a un hangar, fuera del Louvre, 5 kilómetros, a las canteras aquellas de Peter Brook, que la pongan allí. Y pongan en otro sitio la... La Vitoria de Samotracia.
Eso, para tener a gente.
Eso es la mitad. Eso es quitarle la mitad de público al Louvre.
Mira, yo
porque somos así.
Pues mira, te digo una cosa: hay que haya una lista y que cada uno en su casa diga, pues yo acogería esta obra.
Es verdad, qué
y
guay.
Ya entonces iría como un paseo por París.
Qué peligro.
Yo creo que es más fácil,
pero no
más barato,
veo,
más sostenible. Currito, dale al botoncito.
Bueno, eso sí.
Poner, cubrir por favor esa pirámide que se están friendo vivo allí los muchachos.
Y si la quitamos,
la pirámide.
Es que a mí no me gusta.
A las catacumbas, que están más fresquitas.
Bueno, continuemos. Johnny Depp, decían que la... Juanita Reina era, no, la Conchita Márquez Picker, la Concha Márquez Picker, que viajaba con muchos baúles.
Sí, los baúles de la película.
Estoy seguro de que Johnny Depp viaja con un baúl, por lo menos, donde lleva la caracterización
pero
de...
Pero estará limpito, porque me da a mí que muy donde, limpio.
No, pero la caracterización de Sparrow, ¿no?
Sí,
porque,
sí, por eso.
Porque donde va, cuéntalo.
Yo creo que se ha quedado pillado con este personaje.
Que no.
Yo capaz, ¿qué le está pasando?
Se ha quedado pillado.
¿Qué le está pasando?
Se ve en eso y cada vez que va... pues me voy a vestir.
No, total. Y de hecho se ha quedado
pillado.
Porque se pone el mismo color, la misma pintura de ojos desde que hizo Jack Sparrow.
Se maquilla mejor que yo. En fin, bueno, este hombre, la verdad
estamos
que ha
contigo,
hecho,
Yolanda.
Hace buenos actos. Ha ido disfrazado del capitán Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, a visitar a los pacientes del Hospital Público Infantil Niño Jesús de la Comunidad de Madrid, que es un referente en oncohematología pediátrica, que es una rama de la medicina que se dedica al estudio y el tratamiento, la prevención también de los cánceres de sangre y de los tejidos que producen sangre, como la médula ósea. En fin, este hombre ha estado allí, ha visitado a los adolescentes, a los niños y a su familia, ha recorrido toda el área de oncología, y la presidenta de la Comunidad de Madrid pues ha publicado en X un vídeo de Johnny Depp recorriendo todos los pasillos, todas las habitaciones, haciendo felicidad.
Eso está muy bien.
La verdad que está muy bonito, ¿no?
¿Pero olerá o no olerá el disfraz? Es lo que
no
yo digo.
Sé.
Yo
creo él donde ya estuvo en el norte también, cuando estuvo en San Sebastián.
Sí.
Estuvo haciendo lo mismo y hace lo mismo por todas partes. O sea que es que a él le gusta.
Está bien.
Está rodando aquí en España con Penélope Cruz.
Sí, con Penélope.
Sí. Amiga.
Una película que es El Bebedor, ¿no?
Sí, ¿Cómo era? Day Drinker se llama.
El Día del Bebedor.
Se metió en el personaje.
Tiene toda la pinta de que va a ser un peliculón, vamos. Va a ser el día del bebedor.
Bueno, nos quedamos con la caja de felicidad de los niños.
Eso sí, eso
o dale al Trinky.
Ah, lo mismo. Empination con hecho.
Charo.
Venga, vamos.
Esta es, nos vas a descubrir la millonaria cifra que factura el polémico negocio de Paz Padilla en Cádiz. ¿Qué es esto?
Es que esta mujer, la verdad, es que se ha reconvertido. Sabe hacer dinero, sabe contar chistes, mira, sabe hacer dinero, pero sabe...
La casita una de Zara.
Fíjate, ¿eh? Bueno, pues te cuento primero la factura, ¿eh? En lo que está facturando. Ha salido a la luz la cantidad de dinero que ella factura al año con su firma, según la revista Lecturas, ¿eh? Dice que en 2022 ha facturado, muy bien, que suenen las monedas, 1.364.161,06 euros, y en el 23 1,2 millones. Estamos esperando ya la facturación de...
No sabemos la
24.
Cuenta de resultado, esa es la facturación.
No, yo soy de letra también.
No, Maite,
no sabemos los gastos.
Los gastos, claro.
Bueno, acaba de abrir una tienda en Madrid.
Pero esto, sí. Me hablas de la facturación de...
Del 2022 y el 23. Todavía la del 24 no la tenemos.
Pero lo de la raspa de la sardina.
Bueno, lo de la raspa es la polémica que está manteniendo desde hace ya unos días con otro comercio de allí, de Zahara, con su firma. La firma de Paz Padilla y de su hija es Nonina Zahara, Sociedad Limitada. La fundaron en el 21. Y bueno, la polémica empezó cuando ella se acercó. Cuando se acercó a una tienda.
Quiero hacer este vídeo para dirigirme a todos vosotros, a nuestros gaditanos y a toda nuestra gente de Zahara de los Atunes y de Barbate, que es lo que de verdad me importa. Porque lo único que me ha dolido de todo lo que ha pasado es que hayan calado mentiras y calumnias con la única intención de generar odio y dividirnos.
Bueno, este es el comunicado que ella ha hecho después de enviar el burofax a esa tienda, que dice que está enfrente, más o menos, muy cerquita de donde tiene la tienda en Zahara. Dice que entró ella a hacer fotos a la ropa.
La espina es un símbolo de Zahara de hace mucho tiempo.
Claro, pero la
no
espina...
se puede apropiar de eso.
Es de del diseñador también, Joan Viqueira.
Eso es otra cosa.
Joan Viqueira.
Porque hay millones de espinas, de dibujos de espinos distintos.
Y ella dice que se parece a la suya.
Tú no puedes utilizar uno que sea... que tenga una autoría, pero espina, por Dios, si eso está...
Pero es la del autor Joan Viqueira, pero en
la raspa.
La raspa.
La espina, la espina.
Bueno, espina. Yo es que le llamo la espina a
la raspa.
Bueno, como son.
Venga.
Bueno, en definitiva, que ese audio que hemos escuchado es de un TikTok que ya se hizo y la han criticado. Es verdad que se le nota bastante que está leyendo como un cue.
Ay, ¿qué más da?
Pues la han criticado por eso también, Nuria. Y nada, está ella ahí diciendo, está ella también muy metida en el papel, está sufridora, ¿eh? La hija lo explica de una manera un poquito más tranquila,
más
pero
natural,
ya está,
¿no?
Más... Y nada, pues hasta eso la han criticado y está metida en el lío. Pero ayer abrió tienda en Madrid y ha sacado hasta perfume con su raspita y todo colgando.
Vamos allá. Anda.
Mira, no suena todo suerte. Muy casual. Estáis callados. Os habéis callado.
Bueno, Nuria Gaciño se estrena en este Revolú contándonos una noticia muy atractiva
para el
este momento. Que, ¿saben ustedes cuándo un melón está bueno? Nuria Gaciño, ilústranos.
Yo no tengo ni idea.
Enséñanos a calar melones.
Yo no tengo ni idea,
me he enterado hoy. A ver, hasta hoy.
Ni olerlo ni examinarlo. Un verdulero de confianza revela el truco para elegir el mejor melón del supermercado, ¿vale? Clotilde Jaculot, no sé si lo pronuncio bien.
¿Por qué me
por el culot?
Porque mi francés
no es tan bueno como
culot,
el tuyo.
Es el culot.
Ella es la mejor obrera de Francia del 2011, ¿vale?
Sí.
Y en TikTok ha compartido algunos consejos prácticos.
Ay,
vamos a ver. Esta experta asegura que el clásico gesto de tocar el melón,
el culot,
¿vale? No solo es poco útil, sino también antihigiénico.
Hombre,
llegas allí a la frutería y empiezas el frutero ahí. Que sabemos dónde ha metido las manos, no tenemos ni idea, pues eso es antihigiénico.
Aprietan el culo.
El culo. Su truco, en cambio, es infalible. Vamos a ver, mucho más sencillo. El melón tiene que ser denso. Así que hay que coger dos piezas, o tres, a las que sean, y compararlas. Tienen que ser del mismo tamaño, pues la que pese más, esa es la buena.
Anda, lo que decían los antiguos.
El peso.
Los antiguos siempre decían lo que pesa.
¿Y si queda uno?
Más denso y dulce.
¿Y si queda un melón nada más?
Bueno, y si
te aguantas.
Y si lo haces durante un mes, tiene unos músculos.
que no vea. Y otro indicativo también clave es el tallo. No hace falta oler el melón, porque es verdad que mucha gente lo huele, que a mí eso me hace mucha gracia. Deberías ver la piel agrietada alrededor del tallo. Esta grieta se produce cuando el melón está lleno de azúcar.
Esto garantiza que la fruta esté dulce y madura. O sea, que cuanto más agrietado esté, más grietitas tenga, mejor.
Ay, las uvas son buenas.
Otra, hablando de melón y de sandía, no, están muy caros este año.
Está todo carísimo.
A comer chorizo. Yo estoy horrorizada. Los plátanos a 3,70. Y te llevas media sandía y te cuesta la media sandía 5 euros.
Y los huevos también carísimos. Todo está caro.
Depende del tamaño de la sandía.
Me gusta la sandía grande.
De todos modos, el melón tiene mucho azúcar, así que poquito, ¿eh? Y si no lo comemos, tampoco pasa nada.
Vale, ¿en serio?
Hija mía, ¿cómo viene tú?
No, es que yo el azúcar huyo.
Pero el melón es muy bueno.
No, qué fructosa, ni nada, nada. Gaciño. Lo que pasa es que eso es un debate muy polémico que la gente me mira mal.
Entonces, ¿qué fruta tomamos?
Debate que vamos a tener a partir de
fresa,
las 10.
Fresa, por ejemplo, los frutos rojos.
Se me está ocurriendo que a partir de las 10 podríamos preguntar a la gente cómo elige usted la fruta.
Sí, y el melón, ¿no?
El melón, la sandía.
Ah, mira, es verdad.
La sandía, en mi casa se le daban golpes.
Es verdad,
lo sonaba hueco.
Es verdad,
Eso me han dicho también.
Y cuando yo era chica, no sé si en vuestros pueblos respectivos también pasaba, cuando yo era chica venían unos señores que vendían melones y ponían toldos en las calles y pasaban toda la noche allí.
Ese tordo para la pirámide.
Ponían una montaña de melones. Una montaña.
¿Te imaginas que se te antoja el de abajo? ¿Qué haces?
Claro, él te lo cogía. Eran montañas de melones y esos señores se ponían en una silla de plástico y dormían toda la noche allí. Eso ya se ha perdido. Como se han perdido tantas cosas.
Mejor estar en su casita.
Quiere dormir.
Mejor estar en su casita durmiendo. San Diego Comic Con, Málaga anuncia su primer invitado estelar y lanza una segunda venta de entradas.
Sí.
¿Qué es esa?
Es San Diego Comic Con. Ahora mismo es una de las actividades y de los eventos más importantes del cómic, que por primera vez sale de Estados Unidos a Málaga. Del 25 al 28 de septiembre. De este encuentro llevamos hablando mucho tiempo. Sabéis que las entradas se vendieron a los muy pocos minutos de ser puesta a la venta, y la organización ha anunciado que el próximo 25 de junio, es decir, el miércoles que viene, se van a poner a la venta más localidades, 80 euros por día. No sé si seguramente habrá más precios también si hay bonos, pero me he fijado en este precio, 80 euros por día para estar allí imbuido del mundo del cómic. Y se hubo un poco de queja porque al principio, cuando se anunció y se pusieron a la venta las primeras entradas, no se dio ningún nombre importante, ¿no? Ya conocemos el primer nombre que va a venir a San Diego Comic Con, que es Jim Lee, dibujante de X-Men, por ejemplo, de Iron Man o de Los Cuatro Fantásticos, un dibujante mítico de la casa, que ahora mismo preside la compañía, preside la editorial DC, que es esta editorial de cómic estadounidense, pues que es la casa de Spider-Man, de Batman, de Mujer Fantástica, de Mujer Maravilla, de Linterna Verde, de Aquaman, de Catwoman, de Joker, de Harry King, es decir, que es de todo el mundo prácticamente del cómic. Así que Jim Lee será uno de los invitados, y atentos los que no tengan entrada y quieran ir, el 25 de julio a partir de las 12 del mediodía salen a la venta más localidades.
Los consejos de un médico, en este caso de nuestra doctora, Yolanda Garrido, doctora Garrido, sobre cómo utilizar el aire acondicionado en verano para evitar resfriados, dolor de cuello, dolor de todo.
Por favor.
Sí, me interesa.
Sí, venga. Y a él también le interesa. Bueno, pues el deseado aire acondicionado, que ahora no podemos pasar sin él, pues supone una gran ventaja, pero también tiene inconveniente. Por ejemplo, un doctor que se llama José Manuel Felices, que hace unos vídeos estupendos en Instagram contando ventajas de muchas cosas y desventajas de otras hay que echarle cuenta a un colega, pues resulta que dice que el aire acondicionado...
¡Hay que echarle cuenta a un colega!
Estoy como Johnny Depp, me he metido en el personaje.
Ya está imbuida totalmente.
Me he venido arriba.
Doctora Garrido.
Bueno, puede ocasionar afecciones respiratorias.
El médico te va a poner una denuncia. Que...
Oye, yo tengo amigos que me dicen, esa doctora que trabaja contigo.
Claro.
Venga, oyente, adelante,
hombre,
doctora.
Mira, yo no voy a decir quién, pero ayer me pidieron consulta a través del
yo
WhatsApp.
Yo siempre consulto, no, doctora Garrido.
Bueno, pues el aire acondicionado puede dar lugar.
Tú vas a acabar la cárcel, ¿verdad?
Afecciones respiratorias. A ver si lo cuento. Que pueden dar problemas a catarros, resfriados, laringitis, rinitis, crisis asmática.
Bueno,
pues sí. Pues el chorro de aire frío hace que los vasos se contraigan, llegue menos sangre a los músculos y estos se queden tensos.
Ah, pues
¿qué pasa?
Así, claro.
Que después le entra el dolor de cuello a Bigorra que le entra. Ocurre lo mismo con las mucosas. Hay una mayor predisposición. No me voy a poner a meterme en el tema de las mucosas, que me está preguntando Javier, porque si no me extiendo.
No, mía, yo estoy con las narices.
Bueno, también hay que tener en cuenta que más allá de los efectos de salud, el aire acondicionado también es un elemento contaminante que no tenemos en cuenta. Sí, porque se mete la casa de forma de calor, contamina el aire de la calle y hace que la factura se dispare.
Eso sí.
Advierte el experto que hay que seguir tres pautas. Por ejemplo, ponerlo entre 23 y 25 grados.
Yo lo pongo a 27.
A 27, mal.
Para dormir,
muy alto,
que mal.
Muy alto.
Mal,
mejor,
entre 23 y 25.
Mejor
muy alto.
27 se gasta menos.
No.
¿Ah, no?
Está equivocada. Entre 23 y 25 es lo correcto.
A mí
25
me da frío. A mí también. Y yo con 27 estoy como si no.
Bueno,
bien.
Hay que ponerlo, orientarlo hacia arriba para que el aire frío baje y empuja el aire caliente que está arriba, haciendo que el aire se mueva por la habitación y cree cierta corriente.
Y que no te dé el chorro en el cuello.
Y después poner un humidificador y si no lo tiene, pues un cubito con aire con agua fría.
Un cubito, eso es un cutre.
Bueno, pues el
toldo de la pirámide es buenísimo. El toldo para la pirámide es malísimo.
Ay, gracias, Charo.
Hombre, Yolanda.
¿El toldo de qué color, además?
Pues que se compre el humidificador.
Oscuro, oscuro. Mira, no está mal. Verde y blanco.
Qué casualidad, ¿por qué será?
Nacho Langarín, el exmarido, como saben, de la infanta Cristina, publicará unas explosivas memorias. El otro día dijo que iba a ser coach ahora, a partir de ahora.
¿Qué me estás contando?
Sí, se anunció como...
¿Coach de qué?
Eso digo.
Será para los internos.
Fue deportista.
Será para los internos.
Jugador de balonmano.
Era, ¿no?
Ya está fuera de la cárcel.
Bueno, escúchame. Ahora quiere escribir sus memorias.
Sí.
¿Qué sabemos?
Pues lo sabe Pilar Eyre, la que lo sabe todo, experta en Casa Real, que también en lecturas ha dicho que está ultimando Iñaki Urdangarín en su memoria.
Lectura hoy,
Ha visto, Ha dicho, me la he leído entera, me la he comprado para venir para acá.
Se puso el aire acondicionado y se la han empapado entero.
Bueno, dice.
Esto está poco trabajado, ¿eh?
Oye, venga. Dice que lo va a hacer sin ningún tipo de censura, ninguna censura, que la editorial que lo va a publicar no tiene ninguna ligazón con la Casa Real. No sé esto qué quiere decir, si las demás editoriales sí, no lo sé, pero dice que la editorial que va a sacar el libro no tiene nada que ver con la Casa Real y se va a decir de todo. Abarcará el libro, evidentemente, desde sus años más felices con la infanta, hasta que todo se descontroló. Esto es lo que pone.
Hasta que lo trincaron.
Esa es lo mejor. ¿Os acordáis de la boda en Barcelona que lo paró todo? Bueno, como la boda aquí de otra infanta. Sí. Bueno, pues en Barcelona lo paralizó todo. Bueno, pues eso lo va a contar. Va a contar el nacimiento de sus cuatro hijos, todas las polémicas y su decepción con el emérito, con el rey Juan Carlos. Dice que está decepcionado. Después también llegarán sus años de prisión y todo lo que ha pasado. Aunque, bueno, ella, la que está también de noticias es la exmujer, la infanta Cristina, que cumple ya 60
¿también?
Años.
Pensaba que también iba a sacar memorias.
Bueno,
pero
no sabe nada. La infanta Cristina no sabe nada.
En varios tomos, ¿no? ¿Cuántos
en varios
tomos son? Lo de Urdangarín.
¿Qué te la ha dicho Jesús, no? Son unos 400 tomos. Desde que
bueno, Nuria, Cristiano Ronaldo es víctima de la moda de las uñas decoradas también, él.
Oh, sí. Bueno, sabéis que él es muy dado a las redes sociales. Y un habitual en él es salir siempre con su hijo. Entonces, la última
con el mayor,
con Cristiano Ronaldo Jr. Bueno, pues la última publicación ha sido los dos juntitos en el gimnasio, ¿vale? Que es todo un clásico, ambos en bermudas, sin camiseta, y en el caso de Cristiano Ronaldo no lleva calcetines. Y como la gente se fija en todo, absolutamente en todo, porque yo no me he fijado, yo...
Y es que Cristiano no
lo sigo.
Porque lo
he leído, sí. Pues tiene las uñas de los pies pintadas de negro.
A mí es que me parece como
de
plástico.
¿Las manos?
No, solo las de,
los
pies. Entonces, digo yo, que como la imagen de Cristiano Ronaldo... es siempre tan... vamos, que siempre esconde mucho dinerito.
Ah, bueno,
mucho dinerito, siempre recauda, que digo yo que será por algo. todo el mundo se ha preguntado, todos los seguidores, ¿y por qué las llevas? ¿Y por qué es esto? Y no sé qué. No ha desvelado todavía el misterio.
Algo. Seguramente está
hongo,
tapando algo.
¡Hongo! ¡Hongo!
A ver, muchos deportistas llevan las uñas de los pies negras, de color negro, para protegerlas, pero no creo que sea el caso de Cristiano Ronaldo. También sabéis que muchos deportistas han pintado las uñas de las manos, sí, como Borja Iglesias, como Aitor Rubal. Bueno, pero es por apoyo al movimiento feminista, ¿vale?
Vale.
Pero en el caso de Cristiano no lo creo, porque son las de los pies.
Por cierto, el
entonces no sé qué pensáis vosotros. ¿A qué se puede deber?
Ojo, lo iremos pensando,
Vale.
Ojo que el embajador de Suecia en España ha dicho que por favor los españoles dejen de utilizar la expresión hacerse el sueco, ¿no? Tú verás lo que canta, pero tienes 30 segundos.
Ah, vale. Bueno, que no, que le encanta.
Tú sigue cantando.
¿Qué creéis, que cante o que hable?
Hable.
No, que
habla.
No quiere que se diga hacerse el sueco.
Sí, que dice que los suecos... Ellos están encantados de que haya una frase, un dicho que los incluya, ¿no? Dice, pero quiero romper una lanza, ¿sí? A favor de mis compatriotas. Bueno, pues entonces lo cuento mañana.
No, pero cuéntalo.
Ay, no, cuéntalo.
Un minuto. Ah, tengo un minuto, eso es mucho tiempo. Dice, ¿no tendría más sentido que significado hacerse el sueco fuera algo más sueco? Quizás para llamárselo a alguien que cuida y que se preocupa por el planeta. ¿No sería precioso que cada vez que alguien tirara un envase en el contenedor amarillo, cerrara el grifo, a lavarse los dientes o usara el transporte público, el resto dijéramos, mira cómo se hace el sueco?
Y come pipa, que eso los suecos no. Son los que comen pipa.
Pero a ver, el origen es el origen.
Claro. Pero sería imposible ahora cambiarlo. Decir, ¿tú te crees ahora cuando cierre el grifo, este está haciéndose el sueco? No,
bueno, yo creo
los
que mitos una son imposibles.
Por cierto, ayer vimos los girasoles...
De los japoneses.
¿Y cómo estaban?
No, cuando pasamos por, íbamos de viaje a Jaén, vimos un campo de girasoles.
Estaban locos, ¿no?
Estaban amaneciendo, entonces estaban despertándose.
Ah, bueno, vea, pues...
estaban tranquilos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.